Sueños Cautivos, un programa dedicado a los presos políticos y a los deseos presos en libertad por la ciudad. Jueves cada 15 días, de 3 a 4:30 de la tarde. En el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Sueños cautivos. A los presos comunes y a los presos políticos del mundo dedico este programa. Luchamos porque no somos libres. Quienes apreciamos la libertad, estamos en contra del aislamiento a unos individuos por lo que supuestamente hacen o son. Estamos en contra de la represión, desaparición, encarcelamiento y tortura. Abajo los muros de las prisiones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar el programa de Sueños Cautivos desde algún lugar de esta ciudad monstruo. Quiero dar la cordial bienvenida a ustedes que escuchan La Que Huelga Radio por la frecuencia modulada del 102.9 o bien en cualquier parte del mundo vía Internet. Hoy, 25 de octubre, vamos a iniciar la emisión número 8 del programa dedicado a los presos políticos. Los invito a que me hagan llegar su opinión sobre los temas que estamos abordando al correo electrónico quehuelga@quehuelga.org. Esta tarde hablaremos de los casos más recientes de los presos políticos en México y el mundo y los caminos que recorre la organización de la lucha por la libertad de los presos políticos, al menos en este país. Los sueños, aún siendo cautivos, continúan deseando un mundo mejor, porque los presos políticos nos comparten más historias de libertad que de represión. Hablamos de represión porque día a día caminamos su huella, aunque no la huella de la represión carcelaria, porque día a día nace en nosotros un rechazo a la cárcel, a la sociedad policial, a la sociedad de poder, trabajo y en donde la cultura avanza de la mano con la organización local de la policía. Entonces aquí estamos, conociendo las diferentes formas de lucha que han buscado los presos políticos, y estamos aquí también para invitarlos a que nos organicemos. Hoy existen más de 500 presos políticos y alrededor de 600 desaparecidos políticos. Solo podemos pensar que el Estado seguirá criminalizando la lucha social y recurriendo a la guerra sucia, aumentando estas cifras. En estos días, por ejemplo, se ha anunciado la iniciativa Mérida, una iniciativa armamentista impulsada por Estados Unidos para México, en el combate al narcotráfico, que por su carácter pinta como una medida de control militar para esferas más amplias de la vida pública. Es por esto que la lucha por nosotros y los nuestros se ha vuelto indispensable para la resistencia del movimiento social. Si quieres dar a conocer una historia o quieres sugerirnos el caso de un compa preso político, lo puedes hacer escribiendo a la dirección quehuelga@quehuelga.org.
Thank you. have your mind. Shake your body, dance on fire.
Musical, tío. Alma vacía, tarzana, veas corpus, pam, caspa, la lista. potencia, la polla va limpar la nación de Isha, no me lo vemos en pista, arma de treta, AK-47, manda avanzón de color humano, África y Unaida Sazán, Winnie, todos sus muertos, cara el HB, cheque, chema, chipi, cara, victorara, nueva escoba cubana, José de Molina, Turbi, Cabrera, Pinita, llegaron las experiencias comunistas en el mundo entero, autogestionan la comunicación para comunicar autogestión.
Comenzaremos la primera parte del programa con la situación de los presos políticos en México durante los últimos meses. En la Ciudad Monstruo, sobre el caso Atenco tenemos la siguiente noticia. Un tribunal federal concedió sentencia de amparo a 7 compañeros que se encuentran injustamente presos en el penal de Molino de Flores, del municipio de Texcoco, acusados por delitos de secuestro equiparado, ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, tras la represión los días 3 y 4 de mayo del 2006 en Atenco. El amparo concederá protección de la justicia federal a los compañeros presos Cecilio Ramírez Espinosa, David Medina Neri, Guillermo Selvas Pineda, Jorge Armando Ramírez Aguilar, Martín Garrido Romero, Vicente García Mungía y Mariana Selvas Gómez, además de que se abre una posibilidad de obtener su libertad si el Ministerio Público Federal decide no interponer el recurso de revisión respectivo. No se descarta que la justicia reconozca tan fácil la sentencia de amparo, porque hasta ahora el trato hacia el caso de los compañeros ha sido enfocado a criminalizar la lucha, fabricando delitos y dar por hecho una conducta encuadrada en la figura de terrorismo de Estado. En el caso de la indígena Mazahua, Magdalena García Durán, detenida en San Salvador Atenco durante el enfrentamiento que se suscitó entre pobladores de esta localidad y diversas corporaciones policíacas, el juez de distrito con sede en el Estado de México, Mauricio Torres, concedió un amparo de fondo que le puede brindar la libertad en las próximas 2 semanas, dado que se consideró que la indígena Mazahua no participó en los hechos y que los elementos probatorios presentados por las autoridades ministeriales son insuficientes para acreditar su probable responsabilidad. Bárbara Zamora, abogada de la compañera presa, consideró que, aunque el amparo que tuvo la indígena Mazahua echa por tierra los cargos que le fincaron las autoridades mexiquenses, este aún es susceptible de ser impugnado. Para ello, la Procuraduría General de la República cuenta con 10 días hábiles. Otro caso del que se tuvo noticias en este mes fue el de los compas Jacobo y Gloria. Recordemos que Jacobo Silva y Gloria Arenas están presos desde el 19 de octubre de 1999, apresados por su participación en el denominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI, después de un juicio ilegal que duró 3 años, durante los cuales se violaron todas sus garantías constitucionales y sus derechos humanos. Fueron sentenciados a 49 años 6 meses de prisión en el penal de máxima seguridad número 1 del Altiplano, esto en el Estado de México. A juicio de las autoridades médicas del penal, el dictamen de salud para ambos fue de que son de alta peligrosidad y ponen en riesgo a la sociedad. Las condiciones que vive Jacobo Silva en el centro de máxima seguridad son de infamia. Desde el 2005, un operativo dentro del penal agravó las condiciones cotidianas. A Jacobo le decomisaron documentos, libros, cuadernos, ropa, zapatos, lápiz, pluma, televisión, material de trabajo, pinceles, bastidores, pinturas y más de 30 cuadros que había hecho durante 6 meses y que hasta la fecha nadie sabe en dónde y en qué estado se encuentran. Las únicas propiedades que ahora tiene Jacobo son una pluma, un blog, unos cuantos documentos de su proceso, 2 camisetas y el uniforme que lleva puesto, el cual, cuando tiene que lavarlo, se lo vuelve a poner húmedo. Jacobo Silva y Gloria Arenas en este mes de octubre presentaron un amparo directo contra la sentencia de homicidio calificado presentado por el juzgado de Distrito de Guerrero, que les dictó 49 años 8 meses de prisión en la causa 126/99. La cual los acusa de homicidio y de participar en una emboscada perpetrada por el Ejército Popular Revolucionario, EPR, contra un convoy militar el 16 de julio de 1996, entre Chilapa y Tixla, Guerrero. a través de una entrevista vía telefónica realizada el pasado 13 de octubre por una periodista, Gloria Arenas, recluida en el penal de Santa María Chiconautla, Ecatepec, reconoce que sí pertenecía al EPR, pero que no participaron en la emboscada contra el convoy militar. Ante un proceso irregular, la finalidad del amparo será que el juez, después de leerlo y conforme a derecho, procederá a dictar auto de formal prisión. La nueva línea de defensa en el caso Silva Arenas se centra en tres líneas procesales. Primero, demostrar que ninguna de las nueve evidencias en las que se basó la sentencia de casi 50 años para cada uno por homicidio calificado tiene validez. Segundo, controvertir el razonamiento ilógico del juez que dictó sentencia. Y tercero, alegar su derecho a ser juzgados conforme a las leyes que se aplican en este caso. Finalmente, se presentan las denuncias por torturas en el momento de la detención y los primeros días de arresto, con presión para que los detenidos firmaran documentos inculpatorios sin siquiera leerlos. Estas denuncias están acreditadas por un grupo de trabajo de la ONU y por Amnistía Internacional, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos no haya emitido resolución sobre el caso a pesar de haber recibido ya 29 quejas. Durante la entrevista, Gloria Arenas mencionó: "Nosotros en el momento de los hechos éramos rebeldes alzados en armas. Por ello, nos corresponde una pena que no supera los 5 años, pena que ya fue cumplida". En el caso de los desaparecidos en México, desde el 26 de septiembre del 2007, desapareció Francisco Paredes Ruiz, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Antes de salir de su domicilio, ese día dijo a su hija que iba a lavar su camioneta. Hasta la fecha no ha regresado a su domicilio y no se sabe de su paradero. La comunicación se perdió aproximadamente a las 5 de la tarde de ese mismo 26 de septiembre y fue hasta el otro día que se encontró la camioneta del señor Paredes. Francisco Paredes Ruiz tiene 58 años, es de tez morena, cabello corto, canoso y lacio, de complexión mediana, de estatura de 1.65 metros, de ojos grandes café oscuros. Tiene una cicatriz por arma de fuego en el brazo. Es importante resaltar que padece de diabetes. A través de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos, se alertó a las autoridades como son la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las cuales aseguraron realizar las acciones e investigaciones correspondientes. Debemos resaltar que Francisco Paredes Ruiz es defensor de derechos humanos, integrante de la Fundación Diego Lucero AC, organización civil que promueve y defiende los derechos humanos especializada en la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos en México. Fue militante del Movimiento de Acción Revolucionaria, MAR, fue detenido en 1971 y permaneció prisionero en la cárcel de Lecumberri hasta la promulgación de la ley de amnistía. Después de un tiempo se incorporó a la lucha campesina por la vía pacífica, camino que ha seguido durante todos estos años. Al tiempo que trabaja en la organización cooperativista de grupos campesinos, principalmente del área forestal, forma parte del grupo inicial de la Fundación Diego Lucero AC. Cabe observar que durante su trabajo en la lucha pacífica campesina, desde hace ya más de 6 años, Francisco Paredes Ruiz fue hospitalizado y amenazado tanto por caciques de la zona donde trabajaba como por supuestos agentes judiciales. El pasado 23 de septiembre participó en los actos de conmemoración del asalto al cuartel Madera, en Chihuahua, hecho que dio origen a la Liga Comunista 23 de septiembre, además de que participaba en la conformación del Frente Nacional contra la Represión, que se constituyó el 2 de octubre de este año 2007. Se teme que se trate de vincular con los atentados perpetrados por el Ejército Popular Revolucionario a instalaciones de Petróleos Mexicanos. Cabe recordar que en mayo pasado, 2 integrantes del EPR fueron reportados como desaparecidos sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de su paradero. Además de que tras los primeros ataques a los ductos de Pemex, fueron conducidos a declarar sin orden de presentación y solo como testigos 2 profesores de Querétaro y recientemente Hermenegildo Torres Cruz, integrante de Izquierda Democrática Popular y ex guerrillero. En estos casos, las organizaciones de derechos humanos apelan al respeto y aplicación de lo dispuesto en la Declaración sobre Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998. Estos han sido solo algunos de los procesos que se han dado a conocer en estos meses. A estos compañeros se les ha recordado en distintos actos. Uno de ellos fue en el Encuentro de los Pueblos Indígenas de América, convocado por el Congreso Nacional Indígena Mexicano y el EZLN. Este encuentro fue realizado en Bicam, Sonora. En él participaron 570 delegados de 67 pueblos indígenas, procedentes de 12 naciones americanas, de donde salió la Declaración de Bicam, que entre otras cosas trata de la lucha de resistencia de los derechos indígenas, por su vida política y cultural, en contra de las transnacionales, las políticas neoliberales, la militarización y también por la libertad de los presos políticos indígenas. A este encuentro de los pueblos indígenas de América, los presos de El Amate, Chiapas, y Molino de Flores, Texcoco, en particular la Mazahua Magdalena García Durán, enviaron mensajes de apoyo. A su vez, los asistentes se manifestaron por los presos oaxaqueños Los Xixas, de San Andrés Aloapan, de la Organización Vocal y otros miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. También se manifestaron por los zapatistas presos en Tabasco y por Leonard Peltier. Para todos ellos se demandó libertad inmediata. 102.9 de FM, Radio Contra el Poder.
Mi amiga, amigo, la infidelidad es destructiva de la familia y de la sociedad. estimado oyente, si usted, como tantas otras personas, está cayendo en esta destructiva trampa del infierno, yo le llamo al arrepentimiento.
Hemos recorrido los casos recientes de los presos políticos en México. Ahora platicaremos sobre los presos políticos del mundo. Presos políticos mapuche. En este octubre del 2007, cumplen 10 meses de estar encarcelados en la cárcel de Triaguén 5 presos mapuche, sumándose a los cientos de presos políticos mapuche que desde hace años atrás continúan presos. Las detenciones de los indígenas mapuche son ocasionadas por la defensa que estos hacen de los recursos naturales que rodean a la comunidad donde habitan. Han luchado en contra de los incendios, tala y venta de sus tierras. En incidentes más recientes fue que los acusaron de incendiar una casa del fundo Nacahué, propiedad del exministro de Agricultura, director de la Fundación Neruda, e integrante del Tribunal Constitucional Agustín Figueroa. En diciembre del 2006, los compas mapuches se deslindan, ya que las acusaciones se hacen para apresarlos y así no encontrar resistencia a la venta o tala de los recursos naturales de los cuales son guardianes. A lo largo de Chile y toda América Latina, se han realizado manifestaciones para exigir la libertad de los presos políticos mapuche, de las cárceles del Imperial, Temuco, Traiguén, Victoria, Angol. Las huelgas de hambre realizadas por los presos de Traiguén, que han durado más de 30 días, todas las actividades han sido ocultadas por la prensa chilena, porque daña los intereses de los dueños de los medios. Para los mapuche queda claro que el Estado chileno pretende, a través de las detenciones selectivas de los dirigentes y del encarcelamiento de los guardianes, desarticular la lucha de liberación del pueblo-nación mapuche. Ahora les platicaré el caso de los presos políticos de la ex-Birmania. Desde el 30 de septiembre se han llevado continuas manifestaciones pacíficas en la ex-Birmania, en lo que ahora conocemos como Myanmar. Este país vecino de, entre otros países, de China o la India, llevan ya años con una dictadura militar que tiene controlados a los ciudadanos. Desde finales de agosto, los gobernantes, o mejor dicho, los dictadores de este país, decidieron subir el precio de los carburantes, cosa que ha provocado una subida indiscriminada de los precios de los alimentos y de otros que son de primera necesidad. Así que hemos visto cómo los monjes han decidido salir de sus templos para manifestarse en son de paz por las calles de las principales ciudades, y a ellos se ha unido multitud de ciudadanos que hacía tiempo no se atrevían a salir a las calles, pidiendo ya un cambio en la manera de hacer las cosas y pidiendo una democracia justa como la que hubo allá por los años 90, con unas elecciones en las que ganó Aung San Suu Kyi, que fue una de las que promulgó la democracia en el país, está bajo arresto domiciliario. Los militares aún no habían sacado los tanques a la calle contra los monjes, pero desde el 30 de septiembre del 2007 han salido a la calle y han intimidado a los manifestantes. Además, han informado, o más bien amenazado, a los ciudadanos a que se unan a ellos o serán castigados con penas de prisión u otras represalias por manifestar sus opiniones. Después del 30 de septiembre, se impuso un toque de queda a partir de esta misma noche y tiene validez hasta dentro de 60 días. Después de décadas bajo el yugo de la brutal junta militar, los birmanos han salido a las calles a protestar contra las terribles condiciones de vida bajo la dictadura. Más de 100.000 personas, la mitad de ellas monjes budistas, tomaron las calles. En 1988, la última vez que la oposición democrática manifestó, la junta asesinó a miles de personas y parecen listos a hacerlo de nuevo. Los oficiales desesperados golpearon, lanzaron gases lacrimógeno y dispararon a su propio pueblo. Se informa que hirieron con balazos a 5 monjes en Rangón. Casi 2.000 personas han sido detenidas tras manifestaciones, entre ellas varios miembros de organizaciones políticas democráticas y una empleada de la Organización de las Naciones Unidas. Los manifestantes declararon que no van a retroceder. Los birmanos demostraron su valentía. Ahora vamos a Estados Unidos con dos casos de presos políticos. El primero que les platicaré será el de Mumia. El periodista y escritor Mumia Abu-Jamal ha pasado un cuarto de siglo en una celda del tamaño de un cuarto de baño. Durante todas sus apelaciones, nunca ha salido del corredor de la muerte. Está preso por haber luchado por el pueblo africano-americano, como Pantera Negra en los años 60, por su apoyo a la organización MOV en Filadelfia, y por ser un periodista honesto, combativo y solidario con las luchas por justicia y libertad en el mundo, incluso aquí en México. Es su deseo profundo que el movimiento que exige su libertad ayude a liberar a todos los presos y presas políticas del mundo. En las próximas semanas, Mumia espera el fallo del juez, que puede ser de muerte o cadena perpetua. Esta resolución dependerá de las apelaciones del 17 de mayo del 2007 y el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito en Filadelfia, que podría fallar en cualquier momento a favor del preso político Mumia Abu-Jamal, ordenando el nuevo juicio que él ha buscado durante 25 años para comprobar su inocencia en el asesinato del policía Daniel Faulkner el 9 de diciembre de 1981. Una semana después del fallo, el Comité Internacional de Amigos y Familia de Mumia Abu-Jamal llama a una marcha desde el sitio del incidente del 9 de diciembre de 1981 al edificio federal en Filadelfia el día después del fallo, y a una manifestación nacional en Filadelfia 3 semanas después. También en Estados Unidos, Leonard Peltier cumplió 63 años el 12 de septiembre del 2007. Él es indígena Anishinaabe y Lakota, artista, escritor y activista indígena, uno de los presos políticos más largamente encarcelados en el mundo. Leonard ha pasado más de 31 años en una de las prisiones más crueles de Estados Unidos, injustamente condenado a doble cadena perpetua por el asesinato de dos agentes del FBI en 1975, durante un tiroteo donde las propias autoridades estadounidenses han debido reconocer que les resultaba imposible esclarecer quién mató a esos agentes del FBI. El proceso y el juicio contra Peltier estuvieron llenos de arbitrariedades y engaños, al presionar a testigos e impedir a la defensa presentar pruebas de descargo. Desde 1976, Leonard Peltier permanece en prisión. El sistema judicial se ha negado a revisar el caso, a pesar de que la inocencia de Peltier ha sido probada en repetidas ocasiones. Amnistía Internacional ha declarado que Leonard Peltier es inocente. Es un preso político que debería ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones. Ahora su situación se agrava por varios problemas de salud. Desde su celda en el penal federal de Pensilvania, sigue luchando por los derechos indígenas. Ha promovido bibliotecas, escuelas, becas y refugios para mujeres golpeadas, entre muchos otros proyectos. Fue nominado por el Premio Nobel de la Paz en 2004 y de nuevo en 2007. Presos políticos, libertad.
para que la forma nos tormenta. Usted controla el mando a distancia. Puede hacer fácil, esto es una democracia.
La segunda parte del programa de Sueños Cautivos la hemos dedicado a la lucha y organización por la libertad de los presos políticos. En fechas recientes hemos conocido de varias iniciativas. Ahora platicaremos alguna de ellas. Por la libertad de los presos políticos de México, algunos colectivos y organizaciones han impulsado desde hace años una ley de amnistía. En abril de 2002, el Movimiento de Coordinación de Diferentes Organizaciones Sociales y Políticas, junto a organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional, crean un frente de lucha a favor de la ley de amnistía. El 10 de abril de ese mismo año 2002, estalla la huelga de hambre a la que se incorporan hijos de presos políticos. En la cúspide del movimiento de lucha por la ley de amnistía, Gobernación propone mesas de negociación para la resolución de excarcelaciones caso por caso, modelo que se ve fortalecido porque liberan al general Gallardo, a Erika Zamora y Efraín Cortés, y a los ambientalistas de Pátzcuaro, Michoacán. Se dice que la Coordinadora Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y de Conciencia, creada en marzo del año 2002 y desarticulada a principios del 2004, planteó la libertad de los presos políticos, la lucha por la ley de amnistía federal, la reorganización de las mesas de trabajo con Gobernación, la movilización y la denuncia, e impulsó la segunda huelga de hambre que duró del 25 de septiembre al 26 de octubre del año 2002. Su discusión en el Congreso no es aprobada por la posición del Partido Acción Nacional. En este contexto, vinieron las detenciones en Guerrero de miembros de la OCSES y del MOCRI, quienes protestaban contra el aumento en las tarifas eléctricas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas. Posteriormente se incrementa el clima de represión. En el año 2004, reprimen a los altermundistas en Guadalajara, deteniendo y torturando a más de 100 personas. La característica común en el gobierno será desentenderse de su responsabilidad. En mayo de 2004, el gobierno panista de Tlalnepantla instala el toque de queda y arremete contra jóvenes de barrios marginados. Los ataques contra los estudiantes, normalistas del Meche, Huejotzingo y Matsumatza. En la Universidad Nacional, más de 300 alumnos fueron expulsados por el Tribunal Universitario, relacionados con la huelga del año 1999-2000, la detención de activistas y el asesinato de Pavel González. En 2005, los ataques de los porros en diferentes preparatorias, persecuciones en contra de activistas de la universidad, entre ellos el Comité Cerezo, y el caso de la defensora Jessica Sánchez en Oaxaca, Griselda Tirado de la organización indígena Totonaca de la Sierra de Puebla, Martín Barrios de Puebla y el caso de Lidia Cacho. Recientemente, en 2006, la brutal represión al pueblo de Atenco y a las organizaciones de la otra campaña, y posteriormente al pueblo de Oaxaca, organizado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO. El papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido declarativo, condenando hechos de manera tardía y bajo presión de los organismos nacionales e internacionales. Ha emitido informes relevantes y algunas recomendaciones. En lo general, ha actuado con una total negligencia en la lucha contra la impunidad. Es hasta ahora que comienza a rescatar y pronunciarse por una ley de amnistía. En 2006, Gloria Arenas da su posición sobre la ley de amnistía y dice: efectivamente, la amnistía no significa el perdón, ya que esto está constituido legalmente en el concepto de indulto. La amnistía se entiende como una declaración por parte del Estado, en este caso, por medio del Congreso de la Unión, del olvido del delito cometido por el preso. Primero que nada, debemos dejar claro que nosotros, los presos políticos, Jacobo y Gloria, no estamos opuestos a una ley de amnistía. El que se diera dicha ley sería un avance en la lucha, ya que podría ayudar en la liberación de todos nuestros presos. Sin embargo, es importante que nuestras acciones estén encaminadas en un análisis profundo de la realidad social y podamos entender cada una de las dimensiones y aspectos de los procesos en los que nos encontramos. Entonces, ¿cuál debe ser el objetivo de la lucha por los presos políticos? El objetivo principal y totalizante del movimiento por la libertad de los presos políticos es precisamente ello, la libertad de todos los presos. Pero esto no es todo. Para que este objetivo pueda cumplirse en su totalidad, debemos luchar porque ya nunca más haya presos políticos. Es decir, debemos en este proceso denunciar el actual sistema que no solamente permite la existencia de presos políticos, sino que tiene como política la criminalización de la lucha social y se sostiene con la impunidad. Para que no haya más presos políticos, deben dejar de existir las condiciones que permitan la existencia de presos políticos. La libertad inmediata de todos los presos políticos debe ser un momento esencial en esta lucha, pero la lucha en sí es más grande. Efectivamente, Gloria confía en la organización del pueblo, y no solo confía, sino que está segura que solo con la organización del pueblo se podrá lograr su libertad. Sin embargo, Gloria no descarta la idea de una ley de amnistía, sino que ve que el factor determinante para lograr su libertad y la de todos y todas las presas políticas en México es la organización popular, el movimiento social. La forma jurídica que tome la excarcelación es solo coyuntural. Otra visión de la lucha se ha dado en el siguiente contexto. El 10 de junio del 2006 se realizó en la ciudad Monstruo el Foro Nacional contra la Represión. En esa reunión, el EZLN, retomando discusiones con decenas de organizaciones e individuos adherentes a la otra campaña, presentó su propuesta organizativa para el Foro Nacional contra la Represión. Dicha propuesta parte de una definición amplia de represión. Cuando hablamos de represión, nos estamos refiriendo a todo lo que ésta conlleva: desinformación, campaña propagandística, clima de terror, amenazas y hostigamientos, persecuciones, golpes, secuestros, deportaciones y exilios forzados, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos. Para el EZLN, la perspectiva es la de una represión creciente que tiende a ser indiscriminada, contra opositores al régimen y también contra los focos de rebeldía, por la cada vez más deteriorada situación económica y social de la mayoría de la población. Las principales propuestas del EZLN son: incluyente en sus demandas, asumir una posición política de solidaridad con todos los presos y presas, desaparecidos, exiliados y deportados, aun cuando no trabajemos directamente con todos, sean o no sean de la otra campaña. Denunciar y movilizarse en contra de la represión o amenaza de represión que exista en cualquier parte de nuestro país, aun cuando no se trate de adherentes a la otra campaña. Independiente en su sostenimiento, sostener dignamente esta lucha, no manteniendo ningún vínculo con los partidos electorales, grupos afines a estos o con pretensiones electorales, ni con cúpulas de poder, ya sean sindicales, estatales, mafias sociales o empresariales. Nacional, y no focalizada a una ciudad, región, movimiento u organización, construida desde abajo, desde cada localidad y cada región. Horizontal y participativa, que no se enquisten en ella especialistas, que no se forme una dirección, por muy colectiva que sea o parezca. Y sus principales objetivos son: libertad y justicia para todos las y los presos y el libre regreso de los exiliados y deportados por su compromiso social, presentación con vida de los desaparecidos, cese al hostigamiento y persecución de luchadores sociales y políticos, denunciar y movilizarse para detener la tendencia represiva y militarista del gobierno mexicano, castigo para los responsables de la represión y justicia para los asesinados, desaparecidos, exiliados, deportados y encarcelados. Thank you. Por otra parte, retomando las luchas de los años 70 contra la guerra sucia y la aparición con vida de los desaparecidos políticos, el 2 de octubre del 2007 se constituyó el Frente Nacional contra la Represión en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, contando con la asistencia de decenas de organizaciones, entre ellas el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota. Uno de los principales actores de este intento de unificación es Rosario Ibarra de Piedra, madre de José Piedra, desaparecido en 1975, fundadora del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, Eureka, y actualmente senadora de la República. En el documento dado a conocer en la presentación del Frente Nacional contra la Represión, se subraya la agudización de la represión en todo el país. Se advierten los riesgos que trae la militarización y el hostigamiento permanente a defensores de los derechos humanos y líderes sociales. El análisis de esta convergencia señalan que aquí vivimos una peligrosa escalada de militarización para controlar y reprimir a las protestas populares y, en general, intimidar a la población. El documento fundacional del Frente Nacional contra la Represión hace un llamado a todas las fuerzas sociales, políticas, sindicales, civiles, a las redes y organismos de derechos humanos y a las y los ciudadanos en general, para construir un Frente Nacional contra la Represión y en defensa de los derechos humanos, de carácter amplio e incluyente, abierto a todos los comprometidos con estas causas, sin restricción alguna, que se proponga luchar por la libertad de todas y todos los presos políticos. La presentación con vida de todas y todos los desaparecidos, cancelar las órdenes de aprehensión y de persecución de las y los luchadores sociales, abolir la tortura, las agresiones sexuales y violaciones de mujeres detenidas, detener la criminalización de la lucha de las y los migrantes, tanto en México como en Estados Unidos, en defensa de los derechos laborales y humanos de las y los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, frenar la militarización del país, poner un alto a la criminalización de la protesta social, contra la impunidad y por el castigo a los responsables de la represión y los crímenes contra el pueblo. Lo anterior nos lleva a un punto muy importante. Es necesario entender que el problema de los presos políticos no es un problema de unos cuantos, o de un grupo en particular, o de una temporada. El problema de los presos políticos ha sido un problema vigente desde hace ya mucho tiempo, y lo será en el futuro próximo. Cada vez hay más presos políticos, y por cada uno que sale, muchos otros luchadores sociales son detenidos, torturados y encarcelados. Sin duda, hay mucho aún de la historia de la lucha por la libertad de los presos políticos. Toca a nosotros reforzarla para que alcance sus objetivos. Sueños cautivos, por el 102.9 de la FM. Por el día de hoy hemos terminado. Espero que el programa de Sueños Cautivos haya despertado en cada uno de ustedes el interés de contribuir en la lucha por la libertad de los compas presos. Sus comentarios son muy importantes. Ojalá nos escriban a la dirección electrónica quehuelga@quehuelga.org. Los espero en 15 días en un programa más de Sueños Cautivos, por aquí, por la Que Huelga Radio, Radio Contra el Poder. Te invito a que sigas escuchándonos por la frecuencia libre del 102.9 de la FM y por internet en http://www.quehuelga.org/8000/radio.mp3. Hasta luego. Sueños cautivos.
Este es el 102.9 de FM, la Que Huelga Radio. Este es el 102.9 de FM, la Que Huelga Radio. Este es el 102.9 de FM, la Que Huelga Radio. 102.9 de FM, la Que Huelga Radio. Radio Libre. Radio Libre.